UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 11 de noviembre y es la 1 del mediodía. Hoy nuestra sintonía también está de resaca electoral. Soy Andrea Mirambey y seré la encargada de guiar y moderar el programa de hoy, dedicado al análisis de las elecciones de ayer. Todavía con resaca electoral, hoy debatiremos y analizaremos lo ocurrido en el día de ayer. Os ponemos en contexto para aquellas personas a las que la fiesta del domingo se les fue un poco de las manos. Y nos enteró del resultado de ayer. Empezamos. El PSOE, 120 escaños, 28% de los votos, 6.753.000 votos. PP, 88 escaños, 20,82% de los votos, 5.019.000. Vox, 32 escaños, 15,09%. De los votos, 3.649.000. Unidas Podemos, 35 votos, 12,85%, 3.963.000, 35 escaños, perdón. Esquerra Republicana, 13 escaños, 3,61% de los votos, del porcentaje de votos, 869.000 votos. Ciudadanos, 10 escaños, 6,79%, 1.637.000. Junts/Cat, 8 escaños, PNV 7 escaños, Bildu 5 escaños, Más País 3 escaños, CUP 2 escaños, PNC 2 escaños, Navarra Suma 2 escaños, BNG 1 escaño, PRC 1 escaño y Teruel Existe, la gran sorpresa, 1 escaño. La participación, como ya destacábamos en programas anteriores, bastante baja, 69,87%. Y una vez expuesto el contexto del debate, hoy tendremos en nuestra mesa de debate a Javier Omar Díaz,
estudiante de Ciencias Políticas. Hola, Javier.
Buenas.
Tendremos a Eris Andreu, estudiante de Ciencias Políticas.
Buenos días.
A Belén Jiménez, estudiante de Ciencias Políticas.
Buenos días.
Y a Ana Beltrán, estudiante de Ciencias Políticas.
Hola.
Cabe destacar que las chicas son de primero y Javier es de tercero. Y contaremos con ellos en la primera parte del programa y en la segunda contaremos con Maika Segura, profesora de Ciencias Políticas, Irene Belmonte, vicedecana de Proyección de Grado, y Amparo Calabuch, profesora de Derecho Constitucional y coordinadora del Grado de Políticas. Y bueno, empezamos el debate. Chicas, no sé si tenéis mucha resaca. Javier, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Pues vamos allá. ¿Creéis que ha servido de algo la repetición electoral? ¿A Eris?
Bueno, a ver, se esperaba un poco el resultado de la subida de la derecha y claramente la poca votación que ha habido ante la izquierda pues ha afectado bastante, pero era de esperar.
Belén.
La verdad creo que el absentismo de estas elecciones ha servido para representar más a los votantes de derecha.
Adelante, Ana.
Yo creo que la izquierda no haya sido capaz de formar gobierno y por lo tanto nos haya traído a las segundas elecciones ha servido para que la derecha y sobre todo la ultraderecha crezca. La gente ha creído en el discurso de Santiago Abascal y es lo que se vio reflejado ayer.
Sí, yo por el mismo camino que iba Ana, también creo que lo único que se ha conseguido con esta repetición es que la ultraderecha tenga más representación en el Parlamento, lo que va a provocar que el discurso de odio que procesa Vox se va a perpetuar más todavía, a normalizar.
Sí, a ver, yo creo que un poco la gente lo que iba comentando es que, madre mía, otra vez elecciones, que, ¿sabes? Como que ese hartazgo, no sé si creéis que ha sido uno de los motivos por el cual ha habido tan alta abstención, ha sido más por la clase política que no ha sido capaz de animar a la gente, no sé cómo lo veis.
Al final el electorado lo que castiga es aquellos partidos que han podido sumar y no se han puesto de acuerdo, como es el caso de Ciudadanos, que sumaba con el PSOE en abril con 180 escaños, y es el caso de Unidas Podemos con el Partido Socialista, con el que tampoco supo llegar a un acuerdo.
Bueno, ¿y quién creéis que ha sido el partido más beneficiado de esta repetición electoral?
Claramente ha sido Santiago Abascal, con Vox, sí. La ultraderecha.
Yo creo que compartimos un poco esta opinión, ¿no?
Sí,
el gran ganador ha sido Vox. Y en el espectro de izquierdas, ¿creéis que realmente el PSOE ha obtenido el resultado que yo creo que esperaba con esta repetición?
¿Javier? No, no, por parte del PSOE, cuando Pedro Sánchez repitió las elecciones, convocó las nuevas elecciones, se esperaba sacar bastantes escaños más.
Uh-huh. Y bueno, ya hemos visto que, ya sabéis que la actualidad nos manda, Albert Rivera ha dimitido. ¿Creéis que debería dimitir alguien más? ¿Creéis que debería como dar una explicación a algún dirigente más? ¿O creéis que con la dimisión de Albert Rivera ya estamos contentos? El adoquín, no sabemos si ha dimitido también.
A ver, está claro que el batacazo ha sido de Rivera por encima de cualquier otro resultado que podamos ver. Pero vamos, con lo que ha pasado deberían dimitir todos prácticamente. Menos Abascal, que es el único que, como hemos dicho, ha salido reforzado. ¿Los otros para qué se han presentado? Bueno, el PP ha recuperado terreno a costa de Ciudadanos, pero...
Bueno, PSOE también se ha visto muy afectado, pero Sánchez queriendo la mayoría, cosa que no va a conseguir nunca este paso. Pero bueno, ya veremos a ver cómo sale esto.
Bueno, ¿y cómo analizáis un poco la campaña electoral? ¿Creéis que ha servido de algo o ha sido una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero en cuanto a los resultados? Yo creo que al margen de Vox, que realmente sí que ha visto bastante aumentado sus escaños y tal, ¿cómo creéis los demás partidos? ¿Realmente creéis que ha sido útil?
Yo diría que sí y no. Sí, porque ha sido una segunda oportunidad para dar... Yo creo que sobre todo al PSOE, para dar otra oportunidad de pacto, pero no ha podido pactar al final. Y aparte también, Ciudadanos ha bajado bastante y la mayoría de los votantes de Ciudadanos han ido a PP y a Vox. O sea que han servido, pues yo qué sé, para malar un poquito más.
Hombre, yo opino, perdona, que no ha habido mejor campaña electoral que la que ha habido en Cataluña y la sumación de Franco. O sea, mejor para la derecha y peor para la izquierda. Mejor campaña electoral que esa, creo que no ha habido ninguna.
A ver, yo creo que sí que la campaña electoral se ha visto bastante influenciada por los acontecimientos, ¿no? Ya hemos dicho que, por ejemplo, el CIS no había tenido en cuenta dos hechos bastante determinantes en cuanto a las elecciones, que es el conflicto catalán y es la exhumación de Franco, ¿no? Y en este caso hemos visto cómo sí que de verdad ha beneficiado un poco a la derecha, ¿no? Pero ¿cómo creéis que ha afectado la baja participación? ¿Realmente creéis que el aumento de la derecha se debe a esos casos concretos o realmente también influye bastante lo que es la baja participación?
Normalmente la gente que castiga a los votantes, o sea, a los partidos políticos, es la izquierda. Entonces la baja participación lo que ha castigado sobre todo es a la izquierda, que no ha ido a votar, o incluso los que han ido a votar que se han pasado, pues, al bando de derecha, y no solo derecha, sino extrema derecha.
Uh-huh. ¿Creéis que entonces que ha beneficiado algún bloque en concreto, no?
Sí, obviamente.
La derecha ha recortado escaños a la izquierda.
¿Creéis que ha habido traspaso de votos de izquierda a derecha?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? ¿A dónde se han ido? ¿A Ciudadanos, no? Ya se hemos ido a Ciudadanos, ¿no? ¿Creéis que posibles pactos? Vamos a ver cómo analizamos los posibles pactos que pueden ocurrir.
Si Pedro Sánchez cede alguna vez, pues yo creo que podrá pactar con Unidas Podemos y Más País, que se ha mostrado ahora. Y los diferentes partidos de izquierdas que hay, como Bildu y todo esto, se ha mostrado que quiere participar también con ellos, pero Pedro Sánchez, como no, se censura un poco de esa idea.
Hombre, a Pedro Sánchez le ha salido mal, porque la repetición de las elecciones era como un partido tradicional de izquierdas, pues ganar la mayoría absoluta, que es a lo que están acostumbrados, al bipartidismo, tener una mayoría absoluta, le ha salido mal dentro de lo que cabe, no ha acabado tan perjudicado como Ciudadanos, o como Podemos, que también ha bajado, pero se ha mantenido un poco, pero yo creo que tendrá, no le queda otra que pactar con Unidas Podemos, con Más País y con otros más pequeños.
Sí, vale. si es que al final no se ha movido tanto los bloques como para poder buscar otras alternativas. Al final te vas a tener que poner de acuerdo con Iglesias, como en abril, con Esquerra Republicana, pero ahora con una sensibilidad mayor por lo que está pasando en Cataluña, y va a ser más complicado, y los escenarios políticos es prácticamente el mismo que en abril, el escenario político.
¿Cómo valoráis la irrupción de Más País? ¿Realmente creéis que va a suponer algo determinante a la hora de pactar, o que ha sido algo más como un poco de robar votos a la izquierda, o cómo lo valoráis?
Yo creo que Más País ha sido un partido que la gente que era de izquierdas y no iba a votar, porque a lo mejor pues votaba a Podemos y no ha querido pasarse al PSOE, yo creo que es como un impulso a esa gente para que vaya a votar, y al fin y al cabo se ha visto 3 escaños, pero yo creo que con Más País va a estar más fácil pactar el PSOE que con Podemos.
¿Qué opinas tú, Belén? Te veo a sentir. No sé si estás 100% de acuerdo.
Sí, sí. Más País, como ha dicho mi compañera Ana, le ha dado una oportunidad a los votantes indecisos de izquierdas, porque a lo mejor ha visto la situación que ha pasado con el PSOE y no ha querido votar. También ha visto que a lo mejor sus ideales han cambiado respecto a Podemos. Uh-huh. Es otra opción más. Uh-huh.
Yo, que a diferencia de mi compañera, la verdad es que no veo nada positivo en la reducción de Más País cuando han conseguido dos escaños nuevos, que es el de Rejón en Madrid y el de la segunda que iba con el Rejón en Madrid, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y no creo que vaya a cambiar mucho el tablero político de lo que es. Cuando la izquierda ha perdido 10 escaños y Más País ha ganado 2 más la suma de Compromís, no creo yo que sea nada beneficioso para la izquierda.
Sí, al final yo creo que alrededor de Más País surgen como dos análisis, ¿no? El primero, que dice que ha cogido votos que realmente iban a ir a la abstención, por tanto sí que ha beneficiado un poco, porque al menos son 3 escaños que no han sido desaparecidos, y otro análisis que dice que realmente el hecho de que se presentase como que sí que ha perjudicado un poco a la izquierda. No sé si con cuál estás más de acuerdo, Eris.
Bueno, a ver, yo apoyo bastante la posición que ha hecho Más País de representar a una izquierda diferente, tanto al ecologismo como al feminismo. No lo representa igual que se Unidos Podemos, da un voto de la izquierda que nos ha visto.
Uh-huh. Y yo estoy living con el fenómeno Teruel existe. O sea, no sé cómo lo veis, pero es que me parece una fantasía que, además, como hemos visto, que con muy poco porcentaje de votos, lo comentábamos antes Javi y yo, como con tan poco porcentaje de votos ha conseguido obtener un escaño y que realmente Teruel exista en el Congreso. No sé, Javi, ¿qué tienes que
Hombre,
decir?
Es llamativo, pero al final la fórmula electoral, que es la que se aplica para repartir los escaños en España, pues pasa eso, ¿no? Que, como tú dices, con 19.000 votos y con un 0,08 del porcentaje de los votos totales haya conseguido un escaño, que me parece muy bien, porque sí que es verdad que Teruel es una de las zonas de la España vaciada en la que tanto se habla y tampoco se hace por ello.
Sí, yo creo que muchas veces los políticos hablan mucho de ciertos temas que luego, a la hora de la verdad, pues mira, también me parece muy bien que Teruel haya tenido esta iniciativa. Y la verdad es que nos daría como para analizar lo que es la ley electoral y cómo se reparten los escaños, ¿no? Porque al final hemos visto que tanto Podemos como Ciudadanos, con un número más o menos similar de votos, sí que hay mucha diferencia de escaños. Al igual que, he dicho Podemos y Ciudadanos, quería decir Podemos y Vox. se me va la cosa. Y sin embargo, sí que es verdad que si comparamos el número de votos de Teruel existe con el número de votos de Ciudadanos, realmente tampoco representa como, no sé, como equitativo, ¿no? Por así decirlo, no sé.
Hombre, si vemos los datos de lo que le ha costado cada escaño en número de votos a los partidos, vemos, por ejemplo, el cómo Teruel con 19.000 votos tiene un escaño y cómo a Ciudadanos le ha costado 162.000 votos aproximadamente conseguir cada uno de los escaños que ha conseguido.
Por ejemplo, volviendo a Más País, también se ha aprovechado mucho de la ley electoral, que lo que ha hecho ha sido presentarse solo en las circunscripciones donde sabía que podía no quitarle el espacio a la izquierda. Creo que la ley electoral en unos casos pues puede perjudicar a algún partido que le cuesta más sacar un escaño, pero por ejemplo también otros partidos como Más País ha sido inteligente y pues ha podido sacar algo de...
Aunque muy bien parece que tampoco le ha ido. No. Y en honor a Ariane Belmonte, la ley, o sea, es fórmula electoral que la ley es la LOREC.
¿Y cómo valoráis la ley electoral, ya que estamos hablando del tema? Quiero decir, al final, ¿un voto una persona? ¿Un voto realmente vale lo mismo un voto aquí que allí? ¿Creéis que haría falta una reforma electoral de la ley?
Sí, yo la verdad que apoyaría bastante que una persona, que el voto cuente como cualquiera. O sea, uh-huh, que da igual en qué autonomía esté, que realmente sigue siendo una misma ideología. Uh-huh.
Al fin y al cabo te delimita en qué vas a votar, porque a lo mejor tú vas a votar a un partido que es con el que estás más de acuerdo, pero luego votas a otro porque a lo mejor es en el que puedes salir y no tiras uh-huh tu voto.
Claro.
Pero al final, si nos alegramos de que Teruel existe con 19.000 votos, tenga un escaño, tampoco podemos pretender que sea igualitario, porque entonces partidos como Teruel existe jamás saldrían.
Jamás existiría Teruel.
Entonces, claro, sería una reforma exactamente. Habría que reformar más, veo yo, la cámara alta y baja, sí, para que haya una verdadera sí representación, que no tanto la fórmula electoral.
Claro, ¿creéis que al final el hecho de que Teruel exista, tanto como Compromís como demás partidos nacionalistas, creéis que se debe a que el Senado realmente no cumple su función de territorialidad? Quiero decir, no representa lo que es la diversidad de territorio del Estado español. Javier.
A ver, exactamente, Andrea, es lo que estamos comentando, que al final si el Senado hiciera la función que le correspondería, que es la de territorialmente defender los intereses de cada territorio, valga la redundancia, no habrían estos problemas en el Congreso de una sobrerepresentación, entre comillas, de partidos nacionalistas, que, hombre, es que el caso de Esquerra también es muy claro, que sí, con muchísimos menos votos, la mitad de votos, creo, lo digo de memoria, que Ciudadanos tiene 3 escaños más. Uh-huh. Eso tampoco parece demasiado lógico.
Claro, yo creo que al final cumple un poco eso de como el Senado no está funcionando del todo bien, pues el Congreso suple como esa, ¿no? Esa...
Al final, el Senado lo tenemos como un cementerio de elefantes, que es un término que a mí me gusta bastante, porque al final es donde colocamos a la gente que ya no tiene cabida en el Congreso, ni en diputaciones, ni en comunidades. Uh-huh. Y eso habría que cambiarlo porque... Bueno, habría que cambiarlo.
Bueno, ¿qué futuro le auguráis a Ciudadanos? Porque yo, sinceramente, lo veo muy negro, ¿eh? ¿Sí? ¿Creéis que estamos llegando al fin de Ciudadanos? ¿Se va a convertir en UPyD? ¿Qué va a pasar?
A ver, realmente, con la salida de Albert Rivera para la presidencia, pues yo creo que harán una nueva campaña, se irán renovando un poco, irán aclamando a esos votantes liberales y veremos a ver qué sale. La verdad es que no tiene mucha esperanza. Uh-huh.
Yo creo que Ciudadanos va a ser siempre, no va a desaparecer porque va a ser siempre como ese comodín de la derecha de me he cansado del PP, pero tampoco soy conservador como Vox, pues voto a Ciudadanos. Ha bajado muchísimo, ahora con la dimisión de Rivera, pues supongo que a lo mejor aprovecharán para poner a una líder mujer y a lo mejor eso atrae a muchos votantes de derechas que no quieren irse a lo que es la extrema.
Pero pues yo lo veo difícil porque ahora se está polarizando todavía mucho más, yendo a PP y a Vox. Se va a radicalizar el discurso de derechas. Uh-huh. Y yo ahí la cabida que tenga Ciudadanos, la verdad es que no lo sé. Si va a volver a cambiar de rumbo y ahora va a ser de izquierdas otra vez, si ahora va a ser de centro de verdad, o es que lo veo muy difícil, la verdad.
Sí que es verdad que Ciudadanos ha ido un poco dando tumbos y de hecho desde Europa muchas veces los partidos liberales han tirado las orejas de oye, que eres liberal, no eres de extrema derecha, ¿no? Que es un concepto claro, que en España tampoco tiene mucho gancho. Quiero decir, aquí se ha entendido siempre como una dicotomía entre izquierda y derecha de conservadores o progresistas y realmente la cabida de un discurso liberal más de evitando esa dicotomía yo creo que no cala mucho, ¿no? No sé cómo, si creéis que también es uno de los motivos de la baja representación de ahora mismo Ciudadanos.
Sí. Yo creo que Ciudadanos ha pagado el cambiarse siempre de bando. Empezó Albert Rivera diciendo que era de centro-izquierda
sí,
y se ha visto que después en otras comunidades ha votado con... tiene un gobierno con Vox. De ser de ultra-izquierdas a cambiar a Vox, pues los votantes al final se cansan de que su partido sea chaquetero y que vaya es lo que más le caliente.
A ver, también con lo que se piensa que Inés Arrimada tomará el relevo de su presidencia, pues yo creo que conseguirá más imagen femenina en un partido y eso la verdad es que clamará voto, la verdad.
Yo es que sinceramente la veo muy... En España se tiende mucho la campaña a hacer campaña personalista de vamos a hacer que sea Pedro Sánchez líder absoluto, en todos los partidos pasa, ¿no? Como que
hiperliderazgo.
Sí. Hiperliderazgo, el cabeza de lista siempre es el que se le da publicidad, el que habla en todos los mítines, el que va por toda España y eso también le ha pasado a Ciudadanos evidentemente, entonces ahora el sustituir la imagen de Albert Rivera en este caso por otra me parece algo bastante costoso, no sé cómo lo ves tú, Belén.
Respecto a que Arrimadas retome el sitio que ha dejado ahora Albert Rivera, pues sí que va a costar, sobre todo los votantes que suelen ser de Ciudadanos suelen tirar ahora un poco más hacia la ideología de derechas. Uh-huh. Y no sé yo esto de que voten a una mujer. Uh-huh. Lo veo un poquito retrógrado de su parte. Uh-huh. Pero es que es un hecho, ¿eh? No hemos tenido a ninguna mujer en un alto cargo, espero que sí, la verdad, pero...
En UPyD y no les fue muy bien, la verdad.
Ha dicho alto cargo.
¿Qué derechas impulse que una mujer sea líder? Lo veo un poco, a ver, qué puede ser, lo que pasa que a lo mejor los votantes ven la confianza y seguridad de un político en un hombre, entonces que empiece un partido de derechas siendo el que ponga
Sí, yo creo que eso es algo que también deberíamos comentar, y es la falta de líderes mujeres, ¿no? Quiero decir, ¿cómo analizáis vosotras el hecho de que partidos que abanderan el feminismo, sí, como puede ser Unidas Podemos, sea incapaz de poner como cabeza visible a una mujer? Quiero decir, al margen de el entre comillas debate de las chicas, que ya lo han nombrado así cuando en realidad era un simple debate político, ¿cómo veis que no haya líderes políticas mujeres?
A ver, está claro que llama bastante la atención que un partido que se represente como feminista, pues tan feminista en esa exaltación, pues que su representante pues sea un hombre. Pero realmente yo creo que eso va a ser algo que va a ir cambiando y que debería de ir cambiando esa ideología de que los hombres tienen esa seguridad, que son los únicos que pueden representar su palabra bien, correctamente, que aclamen a esa gente. La verdad es que va a cambiar, eso pienso yo al menos.
Ana. Yo es que tampoco tengo ninguna explicación lógica, por ejemplo, en el caso de Unidas Podemos, teniendo a Irene Montero, que es una persona, incluso yo creo que más capacitada que Pablo por el carisma que tiene, no esté de líder. Es que no le encuentro ninguna explicación lógica, y como tampoco estoy... tampoco sé nada de... no estoy allí dentro, pues tampoco podría ponerle una explicación lógica.
Hombre, tampoco han habido unas primarias en Podemos en las que se haya presentado una mujer contra Pablo Iglesias. La última primera que hubo fue la de Vista Alegre, de Rejón, que...
era hombre contra hombre.
Exactamente, pero yo creo que en el momento en que una mujer se alce como líder de un partido político, y me temo que...
va a ser Ciudadanos,
sí,
¿no?
Sí, va a ser Ciudadanos el primero. Lo que no me gustaría ver, y creo que siendo Ciudadanos lo veré, es... que van a coger como esa bandera para intentar ganar votos del primer partido, y tampoco lo vería justo, realmente.
Bueno, pues tras esta primera parte, gracias a mis compañeras y compañero de Ciencias Políticas, vamos a dar paso a un pequeño espacio publicitario de 2 minutos para la vuelta, seguir con más debate. Muchísimas gracias.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... ¿Quieres adentrarte en el sector de la impresión 3D para la industria?
¿Te gustaría conocer las distintas tecnologías y tendencias actuales de este sector?
Te mostramos las oportunidades y las ventajas de innovar que ofrece el ámbito de la fabricación aditiva para la empresa.
Acércate el jueves 14 de noviembre al edificio Quorum 3 del campus de Elche de la UMH y no te pierdas nada.
La asistencia es gratuita y está abierta al público en general. Más información en parquecientificoumh.es.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
Es que aún no eres miembro de Alumni UMH, es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que tenemos nuestro segundo programa de esta temporada sobre el análisis postelectoral. En esta segunda parte contaremos con Maika, Irene al teléfono y Amparo Calabuch. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario en el que leeremos unos cuantos titulares de los principales periódicos de ámbito estatal sobre las elecciones. En primer lugar, tenemos el País, que dice: la repetición electoral complica la formación de gobierno. Y ahora, no lo teníamos en el guión, pero esto es actualidad, Albert Rivera ha dimitido tras un congreso que ha convocado de manera extraordinaria. Y en cuanto a la violencia de género, tenemos que nombrar a las víctimas de violencia machista, 51 son ya en lo que llevamos de año, las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Se superan las del año 2018 según el balance de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 1.026 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. Hay 3 casos que se están investigando. A consecuencia de esto, son 37 las menores que han quedado huérfanas a causa de la violencia machista durante este año. 2 niños han sido asesinados por sus padres. A la primera señal de malos tratos, llama al 016. También, en actualidad, en cuanto a violencia de género, tenemos que nombrar la sentencia de la manada de Manresa. Y tenemos que decir que ha salido la sentencia condenatoria para la conocida manada, y son condenados por abuso sexual a una menor inconsciente, penas entre 10 y 12 años. Volvemos a ver la marea morada como sale a las calles en contra de la sentencia, con el lema: no es abuso, es violación. Bueno, continuamos. Muy buenas, Amparo Calabuch.
Buenas.
Maika Segura, ¿qué
tal? Hola, buenas.
Bienvenidas al programa de Derribando Muros. Irene Belmonte está al teléfono. Irene.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Muy buenas, pues empezamos a abrir el debate y yo creo que la gran pregunta que tenemos todas ahora mismo ¿es factible y posible, dentro del paradigma de las elecciones que ocurrieron ayer, una gran coalición que dé respuesta a los problemas políticos y que sea capaz de gestionar de manera estable nuestro país, Maika?
Pues sí, yo creo que evidentemente el escenario actual es diferente al de hace 6 meses, aunque los resultados sean prácticamente similares, sobre todo para el Partido Socialista. Y creo que va a haber un pacto entre Podemos, el PSOE y Más País, que dará lugar seguramente pues a que en una segunda vuelta partidos quizás de ámbito territorial, no nacional, se abstengan. Yo creo que ahora sí que Pedro Sánchez pues había tenido una estrategia de ir a unas segundas elecciones pensando en el tema del voto útil, que seguramente pues a lo mejor mucha gente que había votado a Podemos le votaría a ellos, pensando en que así conseguirían otro tipo de mayoría y poder gobernar en solitario. Creo que si esa estrategia pues se ha equivocado por completo y que ha llevado evidentemente al resultado actual de que la extrema derecha pues haya cogido fuerza en el Parlamento.
Irene.
Bueno, estabas, Andrea, preguntando por una gran coalición.
Sí.
A lo mejor lo he malinterpretado. Yo creo que, o entendía que te podías referir a una coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
No, una gran coalición de que aglutine un gran número de partidos, como pasa en algunos países europeos, en los que sí que está como más interiorizada esa cultura de pactos.
Vale, entonces sí que comparto el análisis que te ha hecho Mari Carmen Segura, que esa coalición de pactos parece más fácil que se realice entre el Partido Socialista, Unidas Podemos y Más País. De todos modos, también está esta opción sobre la mesa, que a mí, cuando me ha venido a la cabeza esa gran coalición, la gran coalición sería Partido Socialista y Partido Popular, porque la unión de estas tres fuerzas no llegas a la mayoría absoluta. Requieres de que en una posible investidura, y como ha dicho Mari Carmen, tenga que haber votos en blanco, es decir, votos abstenciones, perdón,
sí.
O sea, que no nieguen directamente, pero la investidura es el primer paso para la gobernabilidad, la investidura de un presidente de gobierno, pero luego hay muchas más cosas. Hay que aprobar leyes, hay que ejecutar políticas, hay que aprobar los presupuestos generales del Estado, y con esa coalición de izquierdas, que a medida de más progresista, no es suficiente. No es suficiente porque el resto de fuerzas, en la medida que se pongan o voten no, puede complicar mucho esa gobernabilidad.
Entonces,
se abre un panorama muy complicado. Por eso yo cuando te has referido a la Gran Coalición, yo pensaba que estabas hablando de la Gran Coalición que da lugar a los dos principales partidos.
Sí.
La primera fuerza, el Partido Socialista, y la segunda fuerza, el Partido Popular. Ellos sí que alcanzan la mayoría absoluta.
Uh-huh.
¿Vale? Sí que tendríamos garantizada esa gobernabilidad para una investidura, para la aprobación de ciertas leyes, ir negociando, para presupuestos. Pero, por supuesto, esto es muy complicado.
Vale, doy paso a Amparo y luego a Maika, que parece que quiere decir algo. Vamos, Amparo.
Bueno, por añadir algo, estoy de acuerdo con lo comentado. Simplemente es que, aparte de la investidura, sabéis que tenemos un sistema parlamentario basado en ese control permanente por parte de la oposición, etcétera. Y hacen falta unas mayorías determinadas para legislar, para gobernar. Entonces, lo difícil va a ser andar a partir de ahí. Y que hace falta un cambio de paradigma, un cambio de cultura, de eso, de la coalición, del pacto, del consenso, que yo creo que aún ese clic no, la clase política no lo ha hecho.
Estamos muy acostumbrados aquí a bipartidismo, ¿no?
Y es algo irreversible, porque ninguno, o sea, la mayoría absoluta, cuando damos, hace unos años dábamos clase y hablábamos de las mayorías absolutas, por ejemplo, del uso del decreto ley, con qué facilidad se utilizaba el rodillo, porque no hacía falta buscar mayorías, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo eso es ciencia ficción, y una mayoría absoluta de un partido va a ser cosa de película. No sé si estáis de acuerdo. Entonces, o cambian las lógicas, o el problema no va a ser una investidura, va a ser andar, el legislar, el gobernar.
Maika.
Sí, yo quería decir primero dos cosas. Uno, en cuanto a la Gran Coalición PP-PSOE, que estaba comentando Irene, y que con la que estoy totalmente de acuerdo, en la que creo que deberían llegar las dos fuerzas que a un acuerdo, sobre todo en materia de presupuestos, por ejemplo, y de políticas públicas, que no se ha hablado para nada en la campaña. García Gea ha dicho esta mañana en la cadena SER, era en Onda Cero, que no va a haber un pacto precisamente porque tienen un programa completamente distinto, que sería absolutamente imposible que pudiera darse un pacto entre PSOE y PP.
Uh-huh.
Otra cosa es que luego lleguen a algún acuerdo en alguna cosa privada, pero hacer ellos una coalición no. Y en segundo lugar, en cuanto al nuevo paradigma, estamos asistiendo desde el año 2015 a el surgimiento de nuevos partidos políticos, y a pesar de lo que muchos nostálgicos del bipartidismo estaban señalando, que esto era un efecto subida, bajada, tanto de Podemos como, aunque Ciudadanos ahora se ha desbancado, vemos que ha entrado otra fuerza política y vemos que hay un montón de partidos que son de ámbito no estatal, a nivel territorial, y que demuestran el claro pluralismo español. Por tanto, tenemos un parlamento muy plural. El índice de democracia global ya apuntó a que España era uno de los países más democráticos del mundo, señalando precisamente uno de los factores, el tema del pluralismo político, y creo que ha llegado para quedarse. Y como bien ha apuntado María Amparo, pues ahora no queda otra que entenderse, están destinados a tener que llegar a acuerdos, pactos y hacer coaliciones.
Bueno, comentábamos antes en la primera parte del programa con compañeros y compañeras que la participación había sido del 69,87%. ¿Creéis que esta baja participación se debe al desencanto político, al hartazgo, o bien que sí que ha surtido efecto esas campañas de desmovilización que se ha visto que han hecho algunos partidos? No sé, ¿qué piensas, Irene?
Vale, me alegro que me hagas esa pregunta, porque son datos provisionales, Andrea.
Sí.
Entonces, cuando estamos hablando de este 69%, es 69% de lo que se ha escrutado, creo que es el voto del voto del CER, de los españoles residentes. Nos faltan los residentes ausentes, ¿vale? Que esto puede aumentar un poquito más. Por eso aquí yo estoy mirando ahora los datos del Ministerio del Interior, y según datos del Ministerio del Interior, en abril, comparándolo lo de ayer con lo de abril, en abril tendríamos un 71 y sabemos que realmente en abril fue un 75. O sea que en CERA, el Centro Electoral de Residentes Ausentes, aumentó un poquito más la participación.
Sí.
Entonces, va a aumentar, estamos con datos provisionales, va a aumentar en cuanto se escuchen los votos de los residentes ausentes, que además ha aumentado un poquito con respecto a abril, porque no era necesario, dada la cercanía, volver a solicitar el voto rogado, y se han mejorado en muchos casos los mecanismos, la administración del proceso del voto rogado, de manera que a las personas que han querido ir a votar ahora en noviembre han tenido las papeletas a tiempo. Y luego la participación realmente no ha sido tan baja. teniendo en cuenta el hartazgo y la proximidad que había con las anteriores elecciones. Es más alta que las de que la del 2016, incluso creo que la de 2015, diciembre de 2015. Entonces, está en la media de las elecciones españolas, cuando lo corrijamos con el CEP, previsiblemente. Lo que pasa es que las elecciones de abril fueron muy participativas, participaba mucha gente.
Yo creo que sí que nos ha sorprendido a todas un poco la participación tan alta. Sinceramente, yo me esperaba más baja participación y a lo largo del día, estando en colegios electorales, veías como que sí que había una gran afluencia de gente. Sinceramente, no sé cómo lo veis, si os ha sorprendido también, campaña de desmovilización sí o no. ¿Cómo lo veis, Amparo?
Bueno, yo creo que existe, o sea, estoy de acuerdo con Irene porque yo creo que la gente se ha movilizado teniendo en cuenta lo disputadas y que estaban estas elecciones, ¿no? ¿Existe hartazgo? Claro que sí. ¿Existe descontento? Sí, porque se tendría que haber llegado a acuerdos que no se han producido. No obstante, al ser unas elecciones tan ajustadas, ha habido mucho votante que, a pesar de estar descontento, ha ido a votar. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, yo creo que ha habido una participación que, como bien ha señalado Irene, no es una diferencia muy, muy señalable, no es muy destacable esa bajada de participación y que, por lo tanto, pues significa que los españoles, a pesar de estar muy hartos de tener que estar votando prácticamente una vez al año, o en este caso dos, pues han demostrado que, bueno, pues que todavía sienten ilusión y tienen esperanza.
Yo tenía preparada para los compañeros de antes una pregunta que era, ¿creéis que alguien debería dimitir? Pero como ya he dicho, ya nos hemos encontrado con una dimisión. No sé si creéis que algún partido debería hacer alguna declaración con respecto a su actuación, no sé, rollo, a lo mejor el PSOE, diciendo como me he equivocado a lo mejor, ¿no?
Bueno, la pregunta es, ¿debería dimitir alguien más?
Sí.
No sé, a ver, el tema es que la falta de autocrítica, que es algo que echamos de menos en todos los sitios, pero especialmente en nuestra clase política. De hecho, en el coche veníamos Maika y yo hablándolo de que el debate de ellas, de las candidatas, fue de mayor calidad que el de ellos.
Brutal, mejor. Y a sí, veces, muchísimo mejor.
Demasiada testosterona, demasiados egos, no sé si estáis de acuerdo. Pues el dar paso a otras personas también podría ser, ante la catástrofe que hay. O sea, el volver a convocar elecciones ya es un fracaso. Entonces, yo creo que deberían de plantearse las cosas. Hacer declaraciones, sí, pero desde la autocrítica y dimisiones, más, yo creo. Ojalá.
Sí, yo veo que en España estamos acostumbrados a la no dimisión. Estamos acostumbrados y hoy Albert Rivera nos ha sorprendido a todos con, es verdad que tenía un resultado muy negativo y que le conducía anoche, no lo hizo público, pero sabíamos que nos imaginábamos lo que iba a decir hoy. Pero sí que es cierto que después de estar escuchándole, porque le he escuchado en directo en el coche, escuchándola ser, ha hecho un discurso en el que se ha escudado mucho, quizás, y se ha ido mucho al terreno emocional y sentimental, porque Albert Rivera decía, bueno, pues como no he tenido tiempo para estar con mi hija, no he tenido tiempo para ser pareja, no he tenido tiempo para ser amigo, entonces como que se ha escudado en eso y ya no se hablaba de las responsabilidades de, oye, Albert Rivera lo ha hecho mal. O sea, si ha llegado ahí es porque el partido había llevado una línea en la que Ciudadanos se había alejado de ese centro liberal que pretendía ser, que se había hecho un discurso de rojos y azules, y el haber pactado con Vox en Andalucía, pues le ha pasado factura porque se ha posicionado, y de hecho miembros de su partido han abandonado el partido porque ellos se consideraban de centro y no de derecha, y mucho menos el pacto con la extrema derecha. Entonces, esa lectura que habría que hacer un poco también sobre los errores que ha cometido Albert Rivera con no pactar, por ejemplo, con el Partido Socialista y haber hecho un gobierno de coalición, y no estaríamos en este escenario. Todo eso no es lo que ha dicho al dimitir, aunque evidentemente le honra, y creo que si estamos en el camino de que España tiene que entrar con este pluralismo en hacer coaliciones, también evidentemente tiene que entrar en ese escenario de dimisiones, en el que tampoco hay costumbre.
Bueno, Irene, también comentábamos los compañeros antes que el liberalismo, así sin entrar en el paradigma de conservador o más progresista, no calaba mucho. No sé cómo lo ves tú, Irene.
Bueno, no, aquí realmente si miramos los resultados, yo no haría una opción, no diría que el liberalismo ha triunfado en estas elecciones.
No.
Y además lo que diría es que más bien, independientemente que es verdad que hay mayor polarización, ha comentado también Maika el pluralismo que hay en el Parlamento, con 17 partidos políticos presentes. Yo creo que desde las primeras elecciones, yo no sé si hubo tanto en el 77, pero realmente yo creo que independientemente de otras lecturas diferentes, pero mayoritariamente los votantes y las votantes hemos votado centro, o sea, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. O sea, son los partidos tradicionales los que simbolizan esa posición más de centro derecha y de centro izquierda. Que bueno, es cierto que el Partido Socialista ha podido caer, pero no tanto. Y el Partido Socialista ha subido, sí, pero no, tampoco ha sido una subida. Si no hubiera pasado lo de abril, desde luego hubiera sido una caída catastrófica. Pero aún así, sigue siendo la mayoría. Y da un índice de concentración de algo más del 48%, o sea, no llega al 50%. Pero es mayor quizás que lo que teníamos en abril. No sé si he respondido, pero bueno, yo no creo. Efectivamente, la respuesta es que el liberalismo como tal no se maneja como una opción desde un punto de vista tradicional.
No. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Creéis que estamos en la crisis de la democracia representativa o auge de la democracia representativa, o cómo lo valoráis? ¿Qué?
Ay.
Veo muchas caras de sorpresa, no sé. No.
A ver quién responde esto, Irene.
Yo no hablaría de crisis, yo no hablaría de crisis de democracia representativa, pero tampoco estamos en el mejor momento. Yo creo que la democracia, por condición natural, tiene que estar siempre con tensiones, y esta es una tensión importante. Y lo que se le está, y la democracia lo que está tensionando a los partidos políticos y a sus liderazgos es a ejercitar más que nunca esa democracia representativa, que sean los representantes y las representantes los que tienen que hablar para entenderse y generar no solamente gobiernos, sino unas condiciones de gobernabilidad que para sacar adelante políticas, para sacar adelante presupuestos, para llevar a causas políticas. Yo no hablaría de crisis, pero de tensión, sí. De situación complicada, yo creo que en el caso español más que nunca.
Bueno, la verdad es que he hecho esta pregunta sin saber la respuesta, porque quería aprender de vosotras, porque la verdad es que siempre me sorprendéis y me hacéis aprender mucho con vuestras respuestas. No sé qué opinas tú, Maika, de la democracia representativa en España.
Yo creo que precisamente el escenario que tenemos tan plural es precisamente porque somos un país muy democrático, lo he dicho antes, y creo que no se puede hablar de crisis de democracia. Estoy de acuerdo con Irene cuando habla de tensión sí, pero está de acuerdo que sí hemos hablado de que tiene que darse lugar en las coaliciones, pactos, llegar a consensos, el diálogo, que es tan importante en estos momentos en que Cataluña ha puesto en crisis quizás nuestro sistema democrático. Sería a lo mejor otra de las preguntas a plantearnos, una de las cuestiones fundamentales que ha llevado precisamente a la subida de Vox, porque si en abril de hace nada la campaña de Vox había sido, pensábamos que era un partido de toreros y de cazadores, sí. No, ni no lo digo tampoco por nada despectivo ni hacia los cazadores ni hacia los toreros, pero, lo digo, pero sí. Que era así el discurso, ahora sí se ha posicionado como un país en el que la campaña electoral le ha llevado a ser un partido, es de extrema derecha. ¿Dentro de la democracia tiene cabida todo? Pues ya tenemos todo. Y siguiendo también lo que ha pasado en el resto de Europa. No es un fenómeno aislado. España le faltaba, para ser como el resto de europeos, tener a la extrema derecha. ¿Qué está pasando en el resto del mundo?
Bueno, Marine Le Pen ya le ha dado la enhorabuena a Santiago Abascal, claro, por Twitter. No sé si lo habéis visto. Pero yo creo que es un poco también lo que decías, Maika, que es algo muy extendido en la Unión Europea, solo nos faltaba a nosotros, que siempre llegamos un poco tarde a todo.
Pero bueno, esas sensibilidades estaban ahí, o la gente empieza a votar, o sea, a pensar eso por Vox, no, o sea, al final Vox ha aglutinado, o sea, evidentemente esas cosas estaban ahí, no... no ha sido Vox el que ha creado...
No, pero es cierto que después de la transición, después del gran pacto que hubo por hacer pues, una España democrática, en la que el Partido Popular, después del fracaso de la UCD que acabó desapareciendo, es cierto que el Partido Popular consiguió aglutinar quizás a esa parte de la extrema derecha, la derecha más conservadora y la menos conservadora, acercándose al centro. Pero es que eso nos ha llevado quizás al fin del bipartidismo. El hecho de que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan estado haciendo políticas en los últimos años en las que no se han diferenciado tanto en el plano económico, me refiero. Uh-huh. Entonces, claro, al final, pues en momentos de crisis económica, y la historia está llena de momentos como este, los extremos empiezan a surgir. Y el discurso que se hace dirigido además hacia aquellas personas que lo están pasando mal, lo hizo Podemos con el movimiento 15M, uh-huh, y consiguió aglutinar mucho voto, no nos equivoquemos. Vox ahora no se ha llevado votos únicamente de extrema derecha, uh-huh, y en el debate se vio claramente a Abascal como ganador porque fue un gran... es un gran interlocutor, sabe, además domina mucho el tema de las redes sociales, sabe, uh-huh, transmitir muy bien su mensaje, e incluso en el cierre de campaña hizo un llamamiento a la izquierda española, esta izquierda a la que no han sabido darte respuesta al resto de partidos políticos. Entonces, bueno, creo que hay que hacer muchas lecturas sobre esto. Deberíamos pensar en la historia, quizás también, y bueno.
Bueno, yo tengo aquí una pregunta que es posible reforma de la ley electoral. La verdad, no estaba segura de ponerla o no, pero sí que es verdad que tras todas las elecciones se comenta mucho porque hay partidos que con muy poco porcentaje de votos o muy pocos votos obtienen más representación que otros o que en similar porcentaje de votos obtienen mucha diferencia de escaños. No sé cómo lo valoráis vosotras, yo creo que Amparo.
Bueno, esto lo trabajamos en clase, ya sabéis que el caso de Irene podrá darnos más luz al asunto, uh-huh, pero bueno, tenemos un sistema electoral que se basa en las circunscripciones, ya sabéis cuáles son. Esto está constitucionalizado, haría falta una reforma de la Constitución para cambiar que las circunscripciones electorales sean la provincia, y ahí yo como constitucionalista digo que si es difícil realizar una investidura, reformar la Constitución es de película.
O sea que tú eres más de Teruel existe, ¿no?
Entonces, bueno, ahí lo dejo ya.
Bueno, creo que son los nuevos partidos, precisamente aquellos a quienes más perjudica la ley electoral que tenemos, uh-huh, los que lo llevan además en su programa electoral. Y los partidos que vienen del bipartidismo, PSOE y PP, nunca han estado por la labor ni de reformar la Constitución, no solo en este aspecto. Y la verdad es que no soy nada optimista respecto a aunque haya una reforma de la ley electoral.
Irene.
Bueno, por referencias. Yo creo que el sistema electoral español no es tan negativo. Yo no creo que la circunscripción sea la provincia. Creo que es algo que tenemos muy asimilado y tampoco me parece tan descabellado que aparezcan partidos con que tengan un apoyo muy concreto en un territorio como es el caso de Teruel. Teruel es una de las provincias quizás con menor magnitud de escaño, no sé si se partían tres. Entonces, pues con que tengas, con que tengas un apoyo como el que ha conseguido Teruel existe, pues con eso consigues representación. No creo que sea el escaño más barato. No he hecho números, pero estoy segura que el escaño del Partido Popular, del Partido Socialista en Soria ha sido más barato que el de Teruel existe. Quiere decir que ha necesitado menos votos. Uh-huh. ¿Vale? La reforma del sistema electoral, pues sí que se puede pensar un sistema que de alguna manera sirva para compensar aquellos partidos que tienen un apoyo muy amplio en todo el territorio nacional, pero que no lo tienen tan concentrado en determinados territorios, o sea, que se quedan siempre la tercera, la cuarta fuerza política. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral, no tanto la fórmula, sino que los distritos sean pequeños, lo que hace es que normalmente tienda a beneficiar a la primera y segunda fuerza más votadas. Uh-huh. Pero si estás en tercera o en cuarta posición, pues esto perjudica. Eso es lo que hace que se pierdan, que se vayan perdiendo votos en muchas circunscripciones. Entonces, que puede haber partidos que por eso tienen pocos escaños, como el caso ahora de Ciudadanos, con 1.600.000 votos. Sin embargo, Junts per Catalunya, con 500.000, sí que tiene o perdón, RC con nos lleva 900.000, sí que tiene 13, sí tiene más, pero ¿por qué? Porque RC los ha concentrado en unas provincias, no ha perdido votos, no ha perdido votos en Galicia, no ha perdido votos en Cantabria, no ha perdido votos en Albacete, que eso sí que le ha podido pasar a Ciudadanos. Entonces, si podríamos hacer una reforma al sistema electoral para evitar que se perdieran esos votos. Pero también hay que decir que hoy estamos hablando de los resultados ya aún provisionales, pero con muy pocas expectativas de movimiento. Y eso gracias a nuestro sistema electoral. O sea, una de las grandes ventajas es la simplicidad que tiene nuestro sistema electoral para comprender los resultados. Eso no es así en todos los países. Los que vais a cursar estudiantes de tercero vais a ver sistemas electorales muy complejos, quizás que no ocurre esto, como puede ser el alemán, pero eso no hay manera de entender cómo se reparten los escaños. Y luego, por otro lado, está el tiempo. Cuando estudiamos el sistema electoral, por ejemplo, el australiano o el irlandés, nos vamos a dar cuenta que es que tardan días y semanas en tener los resultados electorales. Nosotros estábamos hablando a las 2 horas de haber votado.
Yo me gustaría hacer un análisis porque en la primera parte he hecho una pregunta muy parecida a las compañeras y compañeros de políticas, y sí que es verdad que la mayor parte de ellos, como la mayor parte de jóvenes que conozco, no están bastante a favor de una reforma de la ley electoral. No sé si es porque no lo entienden al 100% o porque ven que no es justo a la hora de los resultados, el número de votos en función con la representación de cada partido, pero sí que es verdad que como que cuando lo estudias, cuando entras más en materia, te das cuenta de que no es tanto un problema, sino más un beneficio a la hora de realizar ciertos pactos, de que sea más fácil gobernar, o no sé si fue una de las voluntades de precisamente quien se encargó de la elaboración de esta ley o de constitucionalizar esto, no sé cómo lo veis vosotras.
Hombre, es indudable, o sea, lo que se busca con el diseño de un sistema electoral es crear representación, crear gobernabilidad y dar legitimidad. Y en este sentido, yo creo que nuestro sistema electoral, con todas las fallas que puede llegar a tener, con todas las desproporcionalidades, lo que estabais comentando también antes en la tertulia, de la diferencia del valor del voto, pero estos tres objetivos, que es gobernabilidad, representación adecuada y legitimidad, sí que la tenemos.
No sé, Maika, parece que quiere comentar algo.
No lo sé. No, yo quería también quería señalar un poco, no me quería ir de aquí hoy sin hacer referencia también al grupo de análisis electoral que tenemos en la universidad y que por grupos nuestros estudiantes, maravillosos estudiantes de ciencias políticas, han hecho un análisis que se ha aproximado bastante al final en sus pronósticos a los resultados, ¿vale? Acertaron además en cuanto al PSOE. Me he ido un poco del tema porque realmente pues no lo sé. Yo pienso que, por ejemplo, hay partidos como Vox que el PP le ha sacado 900.000 votos y, sin embargo, mira la diferencia de escaños. En este caso, claro, desde la perspectiva de Vox como partido reclama una reforma de la ley electoral. No lo sé. ¿Conseguimos así que haya una representación? Pensábamos que antes los partidos pequeños decían, no, es que antes de 2015 me refiero, no conseguimos entrar en el Parlamento precisamente por la ley electoral, y teniendo esta ley electoral, mirad el Parlamento que tenemos hoy.
Amparo, no sé cómo lo
veis. Bueno, yo creo que la reforma del sistema electoral es un mantra que llevamos escuchando. Yo estudiaba ciencias políticas y ya estaba el mantra de como si fuera la panacea, como si fuera aquello que va a solucionar todos los males que tenemos. Y creo que la realidad nos ha demostrado que no hemos reformado el sistema electoral de una manera significativa, y sin embargo el sistema de partidos ha cambiado y las dinámicas han cambiado. Por lo tanto, no creo que sea la panacea, no creo que vayan a reformar la ley electoral, y bueno, creo que las soluciones deben de estar en lo político, en un cambio de dinámicas, que es lo que estaba diciendo antes, un cambio de lógicas, un cambio de manera de funcionar, no tanto en cambiar la ley electoral, que ya digo, yo decía lo de las provincias más que nada porque es uno de los elementos que más la circunscripción electoral no es lógicamente el mal mayor, pero es una de las cosas que tiene una importancia relevante, ¿no?
Y cuando hay que tocar la Constitución, pues ya os digo que va a estar muy difícil. Pero que sigo pensando que no es la panacea y llevo escuchando el tema de la reforma del sistema electoral desde que empecé a estudiar allá por 2005.
Si se abre la reforma de la Constitución, habría que reformar tantas cosas.
No, ahora que no la abran. Ahora que no la abran.
Ahora no es un buen momento.
No. Bueno, ahora...
No, pero mira, sí. Disculpa, tienes razón, María Amparo. La circunscripción está constitucionalizada, ¿no? Entonces... como la provincia es como distrito electoral, pero sí que se podría, sin tener que tocar la Constitución, porque se sigue manteniendo la provincia como circunscripción, pero hacer como un número de escaños que sirvieran para compensarse, que se hiciera en el recuento, el prorrateo se pudiera hacer a nivel nacional, o simplemente manteniendo... simplemente modificando, porque esto no está en la Constitución, está en la LOREG, que el número de diputados por provincia, en lugar de que fuera un mínimo de dos, bajándolo a uno. Ajá. Ahí sí que cambiaríamos y sí que haríamos que el valor del voto se ajustara más, o sea, fuera más equitativo.
Pero de todos modos...
Sin modificar la Constitución.
De todos modos, tampoco van a ponerse de acuerdo para aprobar una ley orgánica de esa importancia, sí. Pero al final son las reglas del juego democrático.
Claro. Bueno, ahora vamos con una última pregunta. Y ahora que os voy a pedir un titular a lo Ferreras, un titular...
Estoy asustada, Amparo. Estoy asustadísima. No.
Gran análisis de Amparo.
Es broma. Bueno, es que es así, estoy asustada.
Tengo un miedo.
Estamos muy cerca de Murcia. No, digo un titular, bueno... Maika, te dejo a ti porque aún estoy digiriendo los resultados.
Bueno, yo creo que vamos a, el titular es difícil hacer un titular, pero bueno, vamos a tener un gobierno de coalición de izquierdas, va a ser muy inestable y votaremos antes de 4 años, seguro.
Irene.
Yo diría, tenemos más polarización y fragmentación y necesitamos más pactos.
Bueno, pues queridas oyentes, hasta aquí el segundo programa de Derribando Muros. Muchas gracias a Irene, a Maika y a Amparo. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, que nos aguanta aquí todos los lunes, y a Sergio Murillo, quienes han ayudado desde los controles técnicos. Y, por supuesto, agradecer a quien nos ha acompañado en el programa, en la mesa de la primera parte del programa, Javier, Ana, Belén y Ayla. Nosotras también nos despedimos aquí. Soy Andrea Mirambey y espero que hayan disfrutado tanto o más que yo aquí en Derribando Muros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.